Bien amigos, te habla Dámaso Jiménez, bienvenidos una vez más a Dámaso 2.0, hoy con una entrevista desde USA para todos los venezolanos que están residenciados en los Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, antes de iniciar nuestro programa, vamos a hacer una fotografía, de hecho, sobre la situación del mundo con las principales informaciones y contenidos que usted puede encontrar a través de nuestra website venezuelausa.org para esta última semana de febrero del 2022. Bueno, tenemos, a ver, comenzamos. Biden y los líderes europeos están imponiendo ya sanciones a los oligarcas y a los bancos rusos. Estos días previos que se ejecutaran las sanciones contra las regiones separatistas del este de Ucrania ya invadidas. Invadidas por Rusia, ¿no? Al momento, de forma paralela, Ucrania movilizó a 900.000 reservistas y autorizó a sus ciudadanos a portar armas para defenderse en plena invasión. Es decir, si lo que faltaba era la invasión, ya estamos en guerra en Ucrania. ¿Qué va a pasar con esto? Podría extenderse. Bueno, Vladimir Putin reconoce las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk que Ucrania reivindicaba como suyos, es decir, formaban parte del territorio de Ucrania y movilizó tropas hacia allí. Ya con esto se da por hecho lo de la invasión a Ucrania, que bien ya la inteligencia norteamericana había develado que se iba a llevar a cabo de un momento a otro. Lo único que Putin lo hizo a la manera no esperada. Mientras tanto, Putin, bueno, prácticamente con esto promueve la invasión a Ucrania, apoyando justamente a los grupos separatistas prorrusos que están ya en clara lucha contra los independentistas ucranianos. Sin que exista una invasión por parte de Rusia tan clara, así como se tenía prevista, Ucrania ya está en guerra en una parte de su territorio y ya prácticamente allí desde hace varios años. En el este de la República Soviética hay un enfrentamiento entre grupos separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas que ha dejado ya miles de muertos desde que estalló en 2014, poco después de la anexión de la península de Crimea. La región es la cuenca del río Donetsk y se conoce con el nombre de Donbass. Allí hay milicias independentistas que han autoproclamado docentes no reconocidos internacionalmente, con los que pretenden desvincularse de Kiev, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. En Donbass podría producirse el detonante de una eventual invasión si el Kremlin decidiera que es necesario actuar militarmente para proteger a los ciudadanos rusos en peligro, que fue el justificativo que usó el presidente Vladimir Putin en 2014 para la invasión y posterior anexión de la península de Crimea, a pedacitos prácticamente. Bueno, esta semana Putin reiteró que en Donbass se está produciendo un genocidio por parte de las fuerzas ucranianas, se victimizó lo que en algunas cancillerías occidentales sonó como una profundización de la campaña de desinformación de la que acusan a Moscú para inventar un pretexto que justifique esta invasión. Bueno, este jueves la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, encargada de monitorear un nunca respetado cese de hostilidades, informó que en las últimas horas se han intensificado las violaciones al cese al fuego con 600 violaciones durante estas últimas 24 horas. La humanidad comienza a ser entonces sinónimo de hostilidad, ¿no? Más que de humanismo. Ahora todo es hostil y la situación de Ucrania solo lo está intensificando más, o colocando en todo caso los intereses que prevalecen en el hombre de una infinita ampliación por encima de los mayores temores ante esta crisis, que es la guerra, ¿no? Ya que para muchos Donbass puede convertirse en este polvorín, en el polvorín que haga estallar un conflicto mayor. ¡Esto es genial! Eso fue lo que dijo Trump al describir las acciones de Putin en la frontera con Ucrania, donde ha desplegado más de 150.000 soldados. Bueno, Trump entonces, esta fue la noticia, consideró geniales las acciones militares de Putin ante Ucrania. Y A ver, hizo una alegoría, una... bueno, alegó que esto se podría estar utilizando justamente al sur de los Estados Unidos con la frontera con México. El republicano se refiere a que Putin declarara dos territorios de Ucrania como independientes para justificar entonces su invasión a Ucrania. También el expresidente consideró que Putin es un hombre muy inteligente, al tiempo que criticó al presidente Joe Biden por sus acciones. ¿Sabe qué ha pasado con todo esto? Bueno, que Ucrania es la nueva pandemia o el tema de este conflicto, porque ya nadie habla del tema del COVID. Ya el COVID no está matando tanta gente. Ya la gente no se quiere ni siquiera hacer el PCR, ¿ok? Ya las vacunas han pasado a un segundo plano en toda esta situación. Inclusive otros temas como el hambre y la independencia alimentaria, por ejemplo, que tenemos en Venezuela, de la cual, por cierto, habla, hay un artículo muy interesante de José Aranguibel en nuestra página venezuelausa.org, ¿dónde está o dónde quedó la independencia alimentaria que teníamos en nuestro país? Bueno, también el tema SAP, según los papeles desclasificados, la colaboración de SAP con la Agencia de Inteligencia estadounidense comenzó en agosto del 2016, cuando junto con su abogado colombiano Abelardo de la Espriela se reunió con agentes especiales de la DEA y el FBI en Bogotá. ¿Quién dice esto? Bueno, o el artículo justamente de Antonio de la Cruz, el dilema de Alex Saab, testaferro de Maduro o colaborador, ¿no? Justamente saca este tema, que por cierto habla de los Saab, que siempre han sido objetivo para la inteligencia estadounidense. Por cierto, señala allí Antonio de la Cruz que Gerardo Reyes cuenta en su libro sobre Alex Saab que el padre de Alex Saab, Luis Amir Saab Rada, tuvo varios desencuentros con las autoridades estadounidenses cuando aplicó para la visa americana. A cambio le solicitaban que se uniera a ellos, pero el viejito se negó a colaborar, por lo que nunca pudo viajar a los Estados Unidos para ver a la familia que está en este país. El libro muestra que los Saab han estado siempre en la mira de la justicia norteamericana por su vinculación con el terrorismo islámico, también con el narcotráfico y también, por supuesto, con el lavado de dinero. Nada más y nada menos. Pero Saab está colaborando entonces, a juicio de Antonio de la Cruz y de la Fiscalía Norteamericana, que fue la que dio este anuncio, este es el análisis de Antonio de la Cruz, está colaborando con la DEA a tal punto que le entregó las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas como un coagente comprometido en varias transacciones por 3.2 millones de dólares, por 3.3 millones, por 3.1 millones y por 2.9 millones entre el 28 de noviembre del 2017 y el 5 de febrero del 2019. Esto compromete mucho más o cada vez más a Maduro según estos análisis que se vienen realizando, aunque existen quienes han señalado. Porque esto, bueno, es una información que tiene varios filos, ¿ok? Y algunos han señalado que, por lo pronto, lo que se puede definir de todo esto es que, bueno, hay entes que han estado obligadas a dar estas informaciones por presión, pero que a su juicio no ha traicionado todavía, por lo menos al régimen de Maduro, que no la tiene suave, no solamente con esto, sino con el tema de Rusia, del que hemos estado hablando. Ahora Maduro acusó a Estados Unidos y a la OTAN de querer acabar militarmente con Rusia, reafirmó todo su respaldo al presidente ruso, no le queda otra, pues, a Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, de la región y de su pueblo. Esto fue el pasado 17 de febrero. Maduro entonces ratificó que su país, que Venezuela, se encuentra, bueno, no es su país, ¿no?, por todo lo que han dicho de su partida de nacimiento, pero se encuentra en el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia como ente presidente chavista en desarrollo, tras una reunión con el viceprimer ministro de este país, Yuris Borisov. Bueno, todo al mismo tiempo, porque el ministro de la Defensa, Benny Gantz, acusó a Irán este martes de esta semana de transferir tecnología avanzada de drones a Venezuela, advirtiendo sobre una posible nueva amenaza de maquinaria que ha causado estragos en el Medio Oriente en los últimos meses. Se trata nada más y nada menos que del UAV Mohajer 6, fabricado en Irán, aparentemente es capaz de transportar hasta 2 unidades de municiones guiadas de precisión QAM, según imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa iraní. Bueno, Irán ha sido acusado entonces de armar a los rebeldes hutíes de Yemen con drones utilizados para atacar objetivos en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y las fuerzas estadounidenses en Irak, a veces con efectos mortales. A principios de esta semana, el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, se atribuyó la responsabilidad de lanzar un pequeño dron, aparentemente para reconocimiento, que ingresó a Israel desde el Líbano y aparentemente desconcertó los intentos israelíes de interceptarlo. ¿Está Maduro convirtiendo entonces, con esta producción de drones, de aviones teledirigidos desde Venezuela, en una base rusa para una eventual guerra con apoyo iraní? Bueno, todo podría suceder ante estas noticias que nos impresionan cada vez más por su contenido bélico y su agresividad, ¿no?, durante estas últimas semanas. Bueno, amigos, hasta aquí se la dejamos con esta fotografía, ¿ah? Este pincelazo sobre la realidad geopolítica mundial. En la próxima parte, amigos, vamos a tener a Jamie Torres, mortgager, broker y de Torres y Torres Financial Services. Es una persona que se ha ocupado últimamente del crédito hipotecario para migrantes, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso, sobre el crédito hipotecario, de cómo la inflación afecta al tema de la vivienda en los Estados Unidos y la ayuda que reciben los migrantes en los Estados Unidos para la adquisición de viviendas aquí en la Florida. Aquí, por supuesto, en Damaso 2.0, en esta parte del programa, en esta sección, desde USA. Y con nosotros, pues, por supuesto, siempre manejando temática que tiene que ver con venezolanos, principalmente en los Estados Unidos, pero también cabe para los hispanos en los Estados Unidos, es el tema no solamente migratorio, sino también de empleo. Y, por supuesto, en este caso que nos interesa mucho la entrevista de hoy, de vivienda. ¿Cómo está esa situación de la vivienda? Mucha gente con mucha inquietud con el tema no solamente de los alquileres, sino también de la compra, ¿no? La gente, pero pensando que la inflación que tenemos en este momento en los Estados Unidos, que ya la hemos manejado en números, bueno, ha alcanzado, por supuesto, el tema de la vivienda. Y para hablar de estos temas, tenemos a Jamie Torres, ya la tenemos allí con nosotros. Está desde su vehículo, parqueó y dijo, vamos a salir en la entrevista, la estamos grabando para todos ustedes, y ella, pues, es el mortgage broker, que es algo así como, es una persona que es corredora hipotecaria, en este caso, de la empresa, su empresa Torres y Torres Financial Service. Y con ella, pues, vamos a estar hablando importantes temas, sobre el tema sobre lo que tiene que ver con no solamente la adquisición, cómo adquirirlo, cómo casar y la situación, por supuesto, que en este momento hay con la vida. Vamos a comenzar por allí, justamente, ¿no? Con el tema de la inflación, cómo ha golpeado, cómo ha afectado en este momento la vivienda en los Estados Unidos para todo aquel que está interesado en la compra y venta también de vivienda. ¿Cómo se encuentra, señora James?
Gracias a Dios, todo muy bien. Mi nombre es Jamie Torres. Gracias por la invitación. Sí. En cuanto a lo de la inflación, pues estamos viendo que las propiedades van en aumento, no han parado y continuarán. Ahora para marzo se espera que los intereses de las viviendas aumenten también para los préstamos hipotecarios. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros si aumenta todo y los ingresos no aumentan, no?
Exactamente.
¿Cómo podemos comprar? Pues yo tengo unos cuantos puntos clave para poder...
Ya vamos con eso. Pero quería que me hiciera un análisis, porque de verdad usted que ya viene trabajando con este tema desde hace muchos años, a ver, ¿se había visto una inflación que afectara tanto la situación de la vivienda como lo que está ocurriendo en este momento entre el 2021 y 2022? ¿Tiene más o menos cifra de cómo ha sido ese aumento, de ese incremento en las propiedades?
Pues honestamente han aumentado aproximadamente un 20, 30, dependiendo de las áreas, hasta un 50% han habido el aumento debido a la falta de materiales para la construcción. Entonces, lo que ha pasado es que personas del extranjero han venido a comprar y han, debido a que las propiedades de aquí, comparadas con los lugares del extranjero, son un poco más baratas, pues ellos han podido pagar por encima del valor real de la casa. Y entonces, al eso suceder, pues han aumentado las propiedades. Y ahora mismo estamos en un mercado de vendedores.
¿A qué le llama usted un mercado de vendedores?
Donde el vendedor es el que determina el precio, porque tiene diferentes ofertas. Claro, habido.
En este caso, hay zonas que son, que, por ejemplo, Orlando, que está en Florida Central, Tampa, también en Florida Central, Leyland, esas son zonas que tenían posibilidad de conseguir. Mucha gente se venía para acá a buscar una vivienda que de repente era más económica, digamos, que en California, que inclusive aquí mismo en Miami, en el sur de la Florida. Pero la situación ya, esa distancia prácticamente ha desaparecido.
Eso ha desaparecido en las áreas metro, que es donde está la meca, por decirlo así. Son áreas que han aumentado los valores, han duplicado, han triplicado en algunas áreas, dependiendo. Por ejemplo, aquí en Orlando. Y no es tan solo el valor de las propiedades, sino que los taxes, los impuestos de esas propiedades también han aumentado.
Las personas que adquirieron vivienda el año pasado o recientemente, ¿se le ha incrementado el precio de vivienda? ¿Tiene que preocuparse?
En cuanto a... Bueno,
se le va a aumentar
los taxes,
todo el pago, todo eso.
Los impuestos y los seguros de la vivienda es lo que ha aumentado.
Correcto.
También, ¿sí? En conjunto.
Ahora, a ver, ¿es imposible ahora adquirir vivienda para la gente que está interesada? ¿Es mejor estar alquilado? ¿Qué le podría aconsejar usted a la gente con respecto a esto? Siempre hay una oportunidad, siempre hay que estar buscando a los conocedores que manejan el mercado.
Definitivamente que sí. En mi opinión personal, el estar alquilado es una pérdida. ¿Por qué razón? Porque usted está pagando la hipoteca de otra persona. Y si usted tiene la capacidad de pagar una renta, tiene la capacidad de comprar su casa. Y está entonces pagando para usted. Y definitivamente el comprar es una ganancia, no importa qué es lo que esté pasando en el mercado, porque si eventualmente, si las cosas, Dios no lo quiera, le sale mal, usted puede vender esa inversión y sacarle dinero, viendo que tenga de ganancia. Especialmente en este mercado que ahora mismo está de para el vendedor.
Ok. Mira, a ver, estaba ya casi a punto de decirme las posibilidades que hay en este momento en el mercado, porque no todo es negativo, también hay cosas muy positivas, y también nos interesaba mucho el término de los préstamos que en este momento se están dando a través, y que se pueden conseguir, por ejemplo, a través de Torres y Torres, que tiene que ver con préstamos entre 10, 15 y 30 años, ¿no?
Exacto. Ese es el tiempo de amortización. Y todo depende del tipo de préstamo que para el cliente, que el cliente califique, dependiendo de cada situación en específico. Pero los préstamos se amortizan a 5, a 10, a 15, o a 20 o a 30 años, dependiendo de qué es lo que beneficia al cliente.
Correcto. A ver, ¿y cómo está en este momento esas posibilidades? ¿Hay estipulaciones importantes para calificar, por ejemplo, en cuanto al estatus migratorio, en cuanto al crédito? El crédito es muy importante aquí en los Estados Unidos, y en cuanto al ingreso, ¿nos podría hablar un poco sobre este tema?
Exactamente. Los bancos, mira, todos los bancos estamos regulados bajo el Departamento de la Vivienda. Hay unos préstamos específicos que no están regulados bajo el Departamento de la Vivienda, y tienen unas regulaciones específicas, pero los que estamos regulados bajo el Departamento de la Vivienda toman en consideración cuatro puntos clave, que son el estatus inmigratorio, de cuál es el crédito del cliente, cuál es el ingreso y con cuánto dinero cuenta para comprar. Esas son las cuatro estipulaciones. El estatus inmigratorio los bancos van a querer que la persona sea residente permanente, residente o con permiso de trabajo, tarjeta de seguro social y licencia, y que tengan, o sea, ciudadano. Si claro. no cae dentro de esa especificación, hay unos préstamos específicos que ese cliente puede solicitar.
Si una persona está, por ejemplo, en proceso de asilo o está o tiene quizá otro tipo de estatus migratorio, ¿qué puede hacer en este caso?
En este tipo de casos, si no tiene permiso de trabajo, ni licencia, ni... porque esa es la clave.
No, tiene que tener permiso de trabajo, porque obviamente tiene que estar viviendo aquí en Estados Unidos.
Exacto, pero hay gente que viven aquí y no tienen permiso de trabajo, tienen número de ITIN.
Correcto.
Quieren comprar desde otros países, tienen la capacidad, tenemos programas prestaliticios para ese tipo de clientela. Le exigirían aproximadamente entre un 20 o 25% de entrada, de pronto.
Okay.
Los intereses son un poco más altos porque no se verifica ningún tipo de ingreso.
Correcto. Ahora, es cada vez más difícil conseguir un préstamo para la vivienda. Me dijo que iba a hablar del crédito, ¿no? ¿Qué tipo de crédito podía tener? Eso es importante para la hora de obtener vivienda. También el tema de los ingresos, ¿no? El ingreso que puedan tener, dónde estén trabajando, si es trabajo fijo, si es un trabajo temporal.
Claro. La persona, el crédito mínimo requerido es 580 o más en cuanto a puntuaje. El más bajo, 580. En cuanto al trabajo, la persona necesita tener un historial de trabajo de 2 años o más. Si trabaja como empresario independiente, necesita tener 2 años de planillas contributivas o taxes. Correcto. Se hace un averaje promedio para determinar el ingreso de esa persona. Si trabaja para una corporación, debido a COVID, mucha gente han cambiado de trabajo. Se le pide que tenga un historial de trabajo de 2 años, aunque haya cambiado de empresa, preferiblemente en la misma línea de empleo, ¿ya?
Qué bueno. Mira, y a ver, me tenía por allí la posibilidad de lo que le podría conseguir Torres y Torres. Hay digamos, beneficios que podrían tratarse, por ejemplo, con usted a través de Torres y Torres para la gente que está buscando adquirir vivienda en el 2022.
Claro que sí, con las oficinas de Torres y Torres, sí, le hacemos un estudio financiero al cliente, primero que nada. Y entonces se le prepara para que si en ese momento no está listo para comprar, se le hace un trabajo, un plan de trabajo financiero para que ese cliente se prepare y llegue a ese momento, ¿no? Pero se le puede ayudar al cliente con gastos de cierre, se le da una atención, un servicio uno a uno, el cliente se atiende como familia.
Qué bueno. Mira, y en cuanto a las zonas, importante, las zonas aquí en Orlando, ¿qué le podría recomendar a usted para la gente que está buscando vivienda, que, bueno, tienen que ir a diferentes sitios de trabajo, quieren a veces estar céntricos o de alguna u otra manera estar principalmente en lugares que sean de familia, ¿no? De familia, aquí en claro. esta zona de Florida Central. ¿Qué le podría sugerir? ¿Qué zona podría estar buscando?
Bueno, todo lo que es área de Disney, todo lo que es East Orlando, el área de por el área Alafaya y demás, esa área está muy movida, muy, muy buena en este momento. Claro, Downtown Orlando, pero son zonas extremadamente caras.
Costosas.
Sí, y para eso, pues yo les recomendaría al cliente que se conecte con un Realtor. En nuestras oficinas lo podemos conectar con Realtor que van a buscar sus beneficios que le van a aplicar al cliente, le van a explicar y lo van a ayudar a guiarlos exactamente donde ellos tienen que estar.
¿Algún teléfono, alguna dirección que la gente pueda contactar a la señora Jamie Torres luego de haber visto esta entrevista?
Claro que sí, el de la oficina es el 407-237-7678.
Y bueno, le voy a dar el email para escribirle a Jamie. Jamie, se escribe jamie@tntfinsbcortacs, ss.com. Ese es el email, y también tiene su página web www.tntfinscs.com. Así que bueno, muchísimas gracias, señora Jamie Torres, para conversar con los migrantes que nos ven siempre en nuestro programa desde USA sobre el tema. En este caso hemos hablado de migración, hemos estado hablando de empleo, y también, pues en este caso, quisimos también hablar sobre el tema hipotecario, de créditos inclusive, y las posibilidades que se puede tener para adquirir vivienda. Ya la escucharon, es mejor siempre tener una propiedad si está aquí viviendo, trabajando, si ya está decidido quedarse aquí, que estar pues en un alquiler que al final termina pagándole la hipoteca a otra persona. Tal palabras mismas de Jamie Torres, ¿correcto?
Exactamente.
Entonces, bueno, muchísimas gracias, señor Jamie.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, amigos, seguimos con mucho más aquí en Desde USA y por Venezuela, USA.org.